Acude a la bicicletada por el medio ambiente el 6 de junio a las 10:30 en la Plaza de Patricio Calero de Corralejo a Manjanicho, organizada por el Club de la Bici Verde. Colabora el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo Clean Ocean Project, Riders, No Petroleras y Renovable y Agonane de Majep. En Manjanicho habrá un pisco labis y talleres para los más pequeños. No faltes a la tercera bicicletada por el medio ambiente, por tu salud y la del planeta. Porque me voy a andar en bicicleta.
Del Jable al Malpey, con Marusa Hernández y Sofía Menéndez.
El día 21 de abril de 1955, pasada la media tarde, rodábamos en el camión dirección noroeste hacia Melharneguir, al sur de Bir Nasaran. Estábamos cansados de un largo día sahariano, la tarde era fresca, había saltones de langosta en cada mata, preparándose para formar una de esas nubes que irían a parar Dios sabe dónde, y avanzábamos entre graras, como se llaman aquí a los espacios de cultivo, y acacias desmedradas y ásperas hierbas, iniestas que llamaban murqueva, mirando indiferentes a las gacelas, una, dos, hasta 15 juntas, y entonces de repente, de una hondanada verde de taxla, grupo de acacia, saltaron al llano pedregoso cuatro antílopes de deslumbrante color blanco y castaño, tan increíblemente esbeltos y elegantes que me dio un vuelco el corazón. Siempre producen ese efecto los primeros mojor. Operación Mojor 1, capítulo 3, Memorias de José Antonio Valverde, el fundador del Parque Nacional de Doñana. Propone Sofía hoy ir de la mano al último viaje que realizaba por territorios no muy lejanos, Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Sí, un monográfico.
Bueno, ya, por cierto, aquellas personas que quieran adelantarse al programa de hoy, les vamos a remitir al periódico El País. Nosotros lo hemos extraído del digital, que es mucho más rápido. Y con el título Los antílopes mojor vuelven al Sahara en libertad, publicaba Sofía el pasado 29 de mayo su reportaje en el periódico El País. Ese reportaje lo adaptamos a radio y es de lo que vamos a hablar a continuación con Sofía y que nos va a relatar en los próximos minutos ese viaje que ya nos adelantaba la pasada semana, ¿no es así?
Pues así es, va a ser realmente un homenaje a Tono Valverde y a Marcano y a su padre. Bueno, más que nada porque han sido unos visionarios de lo que es la conservación de la naturaleza. Hay que decir que sin José Antonio Valverde, esta operación mejor hubiera sido imposible. Entonces, el esfuerzo que un hombre con esa mirada para el futuro de rescatar una especie en peligro de extinción en esos momentos tan duros y tan difíciles para el Sáhara, pues me parece que hay que hacerle un homenaje. ¿Te parece que escuchemos sus memorias en trocitos?
Vamos allá.
Del Jable al Malpey, con Marusa Hernández y Sofía Menéndez.
Hecatombe llamaban los griegos a matar 100 bueyes. Cambiemos bueyes por antílopes y 100 por cientos de miles. Una hecatombe gigantesca fue la que tuvo lugar en todo el Sáhara entre 1940 y 1960, cuando las tropas motorizadas entraron en él. En la zona española los primeros vehículos aparecieron en los años 40 y 50 y en esos años desaparecieron los Hadax y la mayoría de Oiris y avestruces en matanzas despiadadas. El golpe de gracia lo dieron los empleados franceses del ferrocarril de Ixdil a Nouadhibou, que furteaban sin cesar en nuestro territorio. Todos furtiveaban. A primeros de los 60 hice una encuesta en los distintos puestos militares que reveló que los mohor rozaban la extinción y que había de hacerse algo urgente. Había llegado el momento de planificar algo distinto, más complejo, la operación mohor. Previmos cuatro fases: comprar los animales que encontramos en cautividad a sus dueños, construir instalaciones en la península, transportarlos en avión y dejarlos en el Instituto de Aclimatación en Almería a cargo de Antonio Cano.
Como verás, Marusa, pues era un esfuerzo tremendo y sobre todo en esa época, en esa España, que todavía ni siquiera había llegado la democracia. Entonces, acababa de fundarse ADENA en España, en Madrid, y bueno, Tono Valverde, un pionero de la conservación de la naturaleza, estaba junto a otras personas que he tenido la suerte de conocer, por ejemplo, Margalé, catedrático de Ecología de Barcelona, un visionario de la oceanografía, y otra persona muy especial, Fernando González Bernaldez, que era un renacentista, un catedrático de la Ecología de Madrid, de la Complutense, era pionero de la ecología terrestre. Pues estos tres personajes eran realmente importantes para la conservación de la naturaleza, para el medio ambiente. Si hubieran nacido en un país anglosajón, serían sin lugar a dudas mundialmente famosos. Y vamos a seguir con con nuestro monográfico del mohor, de la conservación del mohor, y entramos dentro de las memorias de Valverde en su apartado de la Marcha Verde. Vamos a escucharlo.
La Marcha Verde. En octubre de 1975, la situación en el Sáhara español se había desestabilizado y llegué en un momento de tensión internacional. Con Franco gravemente enfermo y los embajadores extranjeros llamados a consulta, Marruecos había organizado la Marcha Verde, una riada de 350.000 hombres, acompañada por fuertes grupos militares, avanzaba desde Tantán y Cabo Jubi, Tarfaya, sin importarles los campos de minas disuasorios sembrados por nuestro ejército. Marruecos estaba echando toda la carne en el asador para apoderarse de un Sahara con ricos yacimientos de fosfato, los mejores pastizales de camello de todo el desierto, representados por el Afkaf sublitoral, y una costa riquísima en pesca. Un Sahara al que la retirada española exigida por los nativos dejaba indefenso. Ante la amenaza, el gobierno español reforzó la tropa, concentraron la flota en Canarias y se apresuró la evacuación del personal civil en la operación Golondrina. Preveyendo el conflicto, docenas de periodistas de distintos países se instalaron en el parador del Ayun. No había mucha esperanza de que los mohor del Ayun sobrevivieran a la ocupación. Morirían de hambre y sed. Me pareció obligatorio traerlos todos a España.
Bueno, pues este fin de semana hablaba con un majorero, con Raimundo Vera Montelongo, y me comentaba que él llegó al Ayun con 6 años y aprendió hasaní. Dice que cuando declararon la operación Golondrina, él se escondió para no venir, porque no quería venir a Fuerteventura, quería quedarse en el Ayun porque le encantaba aquello, ¿no? Entonces, al final no le quedó otra y se tuvo que venir, pero comentaba eso, ¿no? El apego que tenía al Ayun. Y como muchísima gente de Fuerteventura, que es a lo que quiero ir, está enlazada con el Sáhara, ¿no? Y ahora, sin lugar a dudas, la historia reciente de Fuerteventura se mezcla con la historia del Sáhara, y en el apartado de las memorias de Valverde sobre el diario Entre Paz y Guerra, Hay una persona muy especial que ahora van a conocer nuestros oyentes. Vamos a oír el corte del diario Entre Paz y Guerra.
Diario Entre Paz y Guerra. Al llegar en octubre me instalé en el parador del Ayun con coche prestado. Disponía de camiones del gobierno para trasladar los animales y también se me facilitó transporte aéreo cuando fue necesario. Por fin, un puñado de muchachos de la agrupación ecologista SPAD, organizada por Eduardo Castilla, se ofrecieron a ayudar y uno de ellos, Marco, que habla el saharaui y tenía un profundo interés por la naturaleza, vino a España con los antílopes y aquí quedó. Mientras que otro, Fernando Ruiz, sigue hoy trabajando en pro de los nativos. Por cierto, algunos de los muchachos saharauis de SPAD murieron más tarde en la guerrilla, ametrallados en sus Land Rover por aviones marroquíes.
Pues tenemos aquí a Eduardo Castilla, un testimonio sin lugar a dudas fundamental para que nos explique pues esa primera operación Major, que como hemos llamado o han llamado a los biólogos Operación Major 2 en homenaje a Valverde y a esa primera Operación Major. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí y por atender a nuestra solicitud. Nos gustaría pedirte que nos comentaras cómo viviste esos momentos, que regreses al pasado y nos cuentes cómo fue la Operación Major 1.
Eduardo, hay que decir que pertenecía, bueno, lo seguirá por lo menos de corazón, perteneciendo a ese grupo de gente que estaba aglutinada en torno a SPAD y trasladaron los Majora hasta España, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Lo seguirás teniendo en el corazón, me imagino, ¿no?
Sí, seguimos teniendo y sigo en contacto con ellos todavía.
Ajá. ¿Erais un grupo de jovencillos? Porque ¿qué años tenías tú en esas fechas?
Pues la media de edad que teníamos ahora mismo en aquella época de la SPAD era entre 14 y 19 años, 20 marcos aproximadamente. Y nosotros la verdad es que nos concienciamos en referencia a la cita, a la preciosa cita que has hecho de Valverde al principio con referencia a la aparición de la caza de las damas entre las taljas y eso. Curiosamente, unos veintitantos años después estuvimos nosotros con cinco de la SPAD, con Valverde en el mismo sitio donde acampó y donde nos contaba precisamente lo que había visto veintitantos años atrás. Y me decía, mira, Eduardo, de aquellas taljas salieron los Mojor, aquí había Arrit, aquí había dos guepardos, que no se ha contado toda la historia, porque la operación Mojor, aunque está centrada en el Mojor en sí, Valverde hizo todo lo posible para sacar el máximo de especies en peligro de extinción del Sáhara. De hecho, se sacaron muchas. Bien, a nosotros nos impactó aquello. Ten en cuenta que nosotros con 14, 13 años éramos más golfillos que otra cosa. Entonces, de ahí tomamos la determinación de crear un grupo para proteger el máximo posible lo que era la fauna del Sáhara, fauna y flora del Sáhara. Ten en cuenta que en aquella época todavía regía la ley de alimañas. O sea, el matar un águila real, un zorro o un chacal estaba incluso primado.
Era bien visto.
Exactamente. No existía el concepto de ecología o de protección de la naturaleza que existe hoy en día. O sea, era normal y nadie lo consideraba incluso malo, o sea, la captura o muerte de animales.
Yo estos días estaba hablando con biólogos y gente de Canarias, ¿no? Que sus padres estuvieron en el Ayun y que formaban parte del ejército allí, y me comentaban que bueno, un capitán para darle de comer a la tropa mataban los mojor, pues eso, para eran la carne de muchísima gente, ¿no?
Al margen de datos fotográficos que existen de Tono y de Morales Agacino de matanzas de Adax, Oryx y Mojor, yo he visto partes de cocina firmado por el capitán de la compañía y el sargento de cocina de 37 Adax para darle de comer a la tropa. O sea, 37 Adax en una mañana. O sea, había un destacamento. Normalmente el ejército tenía un destacamento que se encargaba de recolectar carne para las unidades mearistas, que son las que estaban destinadas al interior. Era práctica habitual cazar gacelas y antílopes para alimentar al ejército en aquella época.
Yo leía en las memorias de Valverde lo difícil que fue hacer cajones. Dice lo complicado de conseguir madera para hacer los cajones, para meterlos en el avión. Cuéntanos un poco, si lo recuerdas, cómo fue esa operación y
bien, como todos sabemos, el ejército es jerarquía pura. Entonces es muy fácil dar una orden, una autorización para un acto en sí, pero no te lo dotaban ni de presupuesto ni, por supuesto, de personal. Entonces nos encontramos de que teníamos la orden de sacar, Valverde había conseguido la orden de sacar, por ejemplo, unos antílopes de Tifariti, unas gacelas de Tifariti, que estaba a punto de ser invadido por las tropas marroquíes, y no teníamos ni choferes ni material. Entonces hicimos un tridente, que era Mohamed Nas, que en paz descanse, Marco, que está un poquillo delicadillo, y yo. Uno dedicamos a logística, otros a apaciguar a los saharauis para meternos en territorios delicados, y el otro es el que se cargaba de capturarlos y traerlos hacia el Ayun. En realidad fue un éxito, conseguimos, exceptuando un Hadas que siempre se nos quedó grabado en Tifariti, porque en Tifariti conseguimos sacar las gacelas, que había tres gacelas dorcas y dos arruit, silbándonos las balas por encima. Según sacamos las hacia Asmara, las gacelas, ya estaban las tropas marroquíes, ya estaban los enfrentamientos entre los saharauis, entre el Polisario y Marruecos. O sea, entre dos fuegos conseguimos sacar la gacela de Tifariti. A Asmara, con ayuda de algunos legionarios y personal civil, porque con las redes, me acuerdo yo, las redes del campo de tenis, pues conseguimos inmovilizar a la gacela Dorcas también, que tenía en el zoológico de la legión, y también las conseguimos meter en cajas. Pues al final, pues sacando cajas de donde fuera, todo el mundo cooperó con nosotros, la verdad, porque además en aquella época era muy escaso el material, porque todo el mundo quería embalar material para llevárselo sobre todo para Canarias, y era muy difícil. Pues al final, entre unos
sacaron,
y otros,
¿lo recuerdas, Eduardo?
Pues concretamente es que la operación Mojo, en realidad, tuvo lo que es sacar animales de allí, tuvo tres fases. La primera fue en el año 71, a principios del año 71, que se sacaron, me acuerdo, un macho y siete hembras, que se embarcaron sin ninguna dificultad. Fueron los veterinarios del SSIC a la hora, ya se había hablado con el comandante Estalayo, y esos salieron sin ningún tipo de dificultad y con un control serio de cómo era el tema. Ya, y ahí es donde realmente ya se había hablado con Antonio Cano para el tema de Almería y todo esto. Luego, a mediados del 71, nos surgieron dos gacelitas que habían trincado los saharauis, porque Fobucra había ofrecido unas recompensas para su zoológico. Ten en cuenta que todavía la situación era más que estable, era tranquila, no había ningún problema. Entonces, prácticamente el Mojo estaba extinguido. Solamente existía en la zona de Bir Nazrán y en una zona al norte de Hausa, ya en territorio marroquí español, de la frontera, de la antigua frontera del norte. De esa zona de la de Bir Nazrán, concretamente los cinco que nosotros hemos detectado como reproductores desaparecieron, o sea, se los comieron. Porque al margen de lo que era el ejército español, luego surgió el Land Rover, el CEDME, la escopeta de cartucho, y todo. Entre el 70 y el 75 desapareció casi la totalidad de la gacela dorca, y por supuesto el Hadas, el Arruit, casi todo quedó diezmado, porque al saharaui con la escopeta de cartucho y el Land Rover, pues hacías estragos también entre esos. O sea, ya que ni liebre, vamos, se llevaban todo por delante. Entonces, de esas dos gacelas fueron a parar a Viacinero, dos hembritas preciosas. Esas hembritas, pues mucho esfuerzo y mucho para aquí y para allá, al final se consiguieron llevar a Sevilla. La segunda vez que se enviaron gacela Mojor a Sevilla. Y la última fue ya en el 75, que eso fue ya pues un poco descontrolado, porque la situación era realmente desesperada. Ten en cuenta que se estaba evacuando el Sáhara.
Que es lo que hemos escuchado.
Sí, exactamente. Era una situación de caos, donde no sabíamos si iba a haber guerra, si no iba a haber guerra, si qué pasaba. El Polisario por un lado, pues los marroquíes por el otro, el ejército español por el otro, porque todos eran impedimentos en aquella época, sobre todo, claro, porque era delicado, minas por todos sitios, pues entonces pues era muy difícil moverse, y aunque teníamos las autorizaciones oficiales, no teníamos los medios. Entonces fue una verdadera odisea conseguir llevar todos estos animalitos hasta el aeropuerto, que por otra parte tampoco había personal para embarcarlos dentro de los aviones, que tuvimos que embarcarlo a peso, que pesa un bicho, y éramos chiquillos de 14, 15 años. Y conseguimos sacarlos a casi todos.
Los que han vuelto son precisamente, me imagino, los descendientes de esta última que nos está relatando Eduardo, ¿no, Sofía?
Sí, que... pues efectivamente. Eran, son los, me imagino que serán bisnietos, ¿no, Eduardo?
Pues esto cayó en manos porque Antonio Cano, a pesar de que era el responsable de la época del Studbook, que es el seguimiento y de los individuos que llegaron allá. Entonces, para que no hubiera problemas genéticos posteriormente, pues hay que hacer un control muy estricto de los cruces, uh-huh, para que haya una calidad y una diversidad genética suficiente como para que la especie pueda sobrevivir. Uh-huh. Bueno, pues eso se encargaron la gente de SESIC, sobre todo en manos de
Antonio Cano. Teresa y Mar Cano.
Sí. En realidad, las dos grandes artífices de esta operación, de lo que es post-Sáhara, ha sido Teresa y Mar, que han sido toda su vida, han dedicado toda su vida prácticamente a la gacela dama y a lo que llegó a estar allá. Si hoy en día esos animales están en Safia, ahora mismo los que has visto tú en Safia, son todos descendientes de aquellos de allí. No había más. Todos los que se sacaron fueron los que consiguió Valverde negociar, comprar, incluso mangar, porque a los de Vicenero se los mangamos. Al final se había prometido un dinero tal y cual, pero cuando había que pagarle a Saharaui no había dinero. Y al final, entre unas cosas y otras, todo el mundo prometió, pero nadie daba.
Eso sí está constatado, perdona, ¿sí? Sofía, lo que está relatando Eduardo, que los que se salvaron, si me permiten la expresión, son los que sacaron ellos. Allí no quedó nada.
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 Nada. Nada. No. Y bueno, yo es que me imagino la mente de Valverde, o sea, una persona en ese momento con todos esos follones, con
y él pensando en los animales
y él con una visión de decir se nos va una especie, ¿no? Y ¿qué recuerdas de Valverde?
Tú ten en cuenta que ya Valverde venía de negociar muy duramente todos los términos de Doñana. Ten en cuenta que Valverde es el padre de Doñana, el que creó el coto Doñana y muchas cosas más. A Valverde no se le ha reconocido su valor y su labor, incluso todavía. O sea, Valverde ha sido un genio, posiblemente uno de los valores más importantes que hayamos tenido en España últimamente, en lo que es valores ecológicos y lo que es conocimiento y estudio y protección de la naturaleza. No ha habido hasta ahora nadie como él. A nivel internacional, no te hablo ya solamente de España. Él ya venía muy trillado, ya lo venía negociado, su visión era nítida, o sea, él tenía un concepto de la naturaleza que no lo teníamos nosotros en aquella época, bueno, nosotros éramos unos chiquillos, quieras que no, pero a nivel internacional, pues no, todavía el concepto de protección a la naturaleza, el límite de la naturaleza no lo tenía, la naturaleza de aquella época era ilimitada, se podía hacer lo que quisiera, que no pasaba nada, tanto en mar como en tierra como en todos lados. Valverde era un visionario, entre comillas, porque la cosa de visión no tenía nada, lo tenía todo muy bien controlado y muy bien estudiado y sabía el futuro que se nos venía encima. Entonces, sí, él ya vino con las ideas muy claras, sabía lo que iba a pasar si esos animales se quedaban así y el futuro no solamente para el Sáhara, sino para todo el Norte de África, como se demuestra hoy en día. O sea, el Sáhara, todo el norte del Sáhara ha sido esquilmado, desde Egipto hasta Senegal, pues que era un paraíso de todo este tipo de mamíferos, pues hoy en día prácticamente están extinguidos.
Otra de las cosas que me encanta es sus libros, o sea, uh-huh, el libro de aves, uh-huh, del Sáhara, uh-huh, bueno, que es una joya, ¿no?, a nivel todo, ¿no?, porque cuenta ahí... las especies, en lo poquito que... A lo mejor se tiraba un mes, pero escribía dos libros.
Ten en cuenta que Valverde, pues lo hemos repetido ya, era un genio en sí en esta época. Y en su contexto, Aves del Sáhara Español fue una auténtica bombazo. Porque primero los conceptos con los que se movía, ya de protección, de control, de límites, de una serie de cosas que en aquella época no lo teníamos ni... O sea, ni siquiera, acuérdense de Félix Rodríguez de la Fuente, a finales de los 70 peleaba porque no se mataran halcones y águilas en España, a finales de los 70, en España. Pues imagínate en los años 70 al principio, sin ningún concepto, en el Sáhara, donde encima se comía de esos animales, era prácticamente... La gente lo tomaba por loco, pero ¿cómo vas a proteger a esos bichos y de qué comemos? ¿Comprende? O sea, es con mucha diplomacia, porque era un gran diplomático Valverde, tenía una mano izquierda increíble y convencía desde el gobernador a Gómez de Salazar o Biguri hasta el último saharaui o a nosotros mismos, que éramos más, en aquella época éramos más trastos que protectores, y cambiar de una mentalidad en menos de nada, en cuatro reuniones, cambiar de una mentalidad de excursión, de diversión, a una mentalidad seria de protección, como cambiamos, porque tengan en cuenta que en aquella época, con el patrocinio de Valverde y de dos grandes militares que habían allí, que era el comandante Raúl García Bengochea, que era un gran protector de naturaleza, Gonzalo Arance, Duyos, otra serie de militares, pues se consiguieron crear dos, no se puede catalogar como parque nacional actual, pero sí una zona totalmente prohibida para la caza y respetuosa con el consentimiento y el beneplácito de los saharauis. Una fue Fumiluad, al sur de la Ayun, y otra fue Sidi Bouya, en la Sagui Alhambra, donde no se podía cazar, no se podía hacer nada, una zona donde había lince caracal, donde había águila real, donde había todo, y posteriormente luego después con la, cuando entraron las tropas marroquíes, pues todo eso se perdió. Pero hasta el año 75 en aquellas dos zonas no se podía hacer cazar, o sea que tuvo su fruto incluso en el Sahara, a nivel de con los saharauis, era muy querido por los saharauis Valverde, ¿eh? O sea, Valverde se podía mover por cualquier, nosotros nos movíamos, ten en cuenta, estamos hablando en un contexto muy delicado, por ejemplo, ir a Binazarán o ir a la Huera en aquella época era un riesgo muy alto porque estaba ocupado por tropas saharauis y luego tenía pues tenías que ir por una especie de salvoconducto, entre comillas, que era un saharaui de peso que nos dejaba pasar por todas las zonas. Valverde hablaba con ellos, todos estábamos de acuerdo en que había que salvar la fauna del Sahara. Todos habían dado cuenta de lo que habíamos hecho. Desde el saharaui, que con su Toyota o con su Land Rover y su escopeta del 12 había matado un montón de gacelas, hasta el último general o soldado del ejército que se había dado cuenta de que habíamos acabado con aquello. Ten en cuenta que esa cita que das de los años de mediados de los 50, en el mediados de los 50 el Sahara era un vergel, o sea, en la población de Adak, Oryx, Mojor, hienas, chacales, guepardo, era, entre comillas, sana, era realmente abundante. Y sobre todo del año 55 al año 65, no al 60, porque ya todavía en el 65 se seguían comiendo y matando gacelas sin ningún tipo de control. A partir del 60 se intentó, pero no se llevó a cabo. De hecho, las últimas avestruces se las cargaron en el año 64 en la zona de Tixla, que era un bando de 17 avestruces que se la llevó por delante un teniente recién graduado que llegó a Saga, no se dio cuenta de lo que era aquello, y va, y no se le ocurrió otra cosa que ametrallar al único bando de avestruces que quedaba, salvaje, y desaparecieron. Ya en ese fue la última vez que hubo avestruces en el Sahara, salvajes. Historias como estas pues eran comunes en aquella época. Era tener en cuenta que era los años 70, principios de los 70, ya era pues no, la ecología no era un concepto que la gente lo tenía, era así, ir al campo, ver, disparar y te lo comías, eso era lo que había.
Eduardo, uh-huh. Te vamos a invitar a seguir uh-huh. escuchando, bueno, uh-huh. En este caso el último uh-huh. corte de uh-huh. de Valverde, que yo uh-huh. la verdad es que lo conocí y uh-huh. me pareció, yo era una niña también uh-huh. y le llamé para entrevistarlo y me llevó al Coto Doñana, él ya estaba jubilado y me acuerdo que íbamos con dos gaviotas que las iba a soltar en el coto, que alguien, un vecino, se las había traído y yo decía, pero este hombre y queriendo, vamos, y me contó su vida y cómo había aprendido de las gallinas de su abuela el comportamiento de las gallinas y todo eso, cuando tenía 8 años, 9 años me contaba la historieta. Y bueno, vamos a escuchar este último corte de sus memorias, que yo creo que a mí me encanta, ¿no?
Epílogo. El 26 de noviembre de 1995, a 25 años del comienzo de la operación Mohor, se devuelve a la sabana sahélica en San Luis, junto al río Senegal. Rojos y blancos entre las taglas verdes, los Mohor eran un recreo para los ojos y el alma. Admiraban la elegancia desdeñosa con que nos observan los jóvenes de cuernecillos derechos y frente manchada, la fuerza de los grandes machos que remontaban una duna y los topetazos que un recental impaciente propinaban a las ubres de su madre. Pensaba que era bueno haber vivido para verles otra vez en África natal, donde hacía tanto tiempo que habían desaparecido. Y hubiera dado mucho por haber tenido a Antonio Cano al lado.
Bueno, pues en este epílogo, pues realmente Antonio Cano era la clave, ¿no? Para que recibir a estos animales en Almería y conseguir, pues como tú has dicho, esa reproducción sin tener problemas consanguíneos y tal. En la suelta, en esta Operación Mejor 2, que la llamaron por tono Valverde, así, en un principio hubo toda la captura de los animales para ponerle GPS, y eso vamos a escuchar un reportaje posteriormente, pero hubo una suelta con las autoridades, y allí encontré a un contemporáneo de Tono Valverde que me encantó. Él es pues director del Zoo de Rabat, y vamos a escucharle en un principio, aunque no se presenta todavía, luego vamos a seguir su argumentación y ya se presenta, que ahora mismo es el representante de la OICN en el norte de África. Vamos a escucharle.
Está feliz porque dice que es como un nacimiento, como por fin el nieto que ya ha nacido. Que empezó a trabajar con Antonio Cano y con Marc Cano. Estamos con una persona muy importante porque es un poco el iniciador de este proyecto y además ha sido director del zoológico de Rabat y además ahora mismo es el responsable de la OICN, representante de la OICN en el norte de África y con todo el tema de las gacelas, sí, estoy... y con antílopes. Cuéntenos un poco el principio, cómo lo vivió y qué año era.
Esta es una historia muy antigua que empieza en Almería con la gente director de la estación de la fauna Sahara en el mira, antes Marc Cano, empezamos a hablar de este cacelas que fue transferido del Sahara a Almería, pero hace 30 años que empezamos este programa, cómo podemos reintroducir este gacelas a sus
habitats
original o natural. E inicio este programa con Marc Cano así, ¿no?, para transferir, para importar algunas parejas de gacelas. Gacela Damamor, y que fue en captividad en Rabat Zoo, en la reserva cerca de Marrakech, Hermila. Y el programa empieza bastante, pero seguro. Y ahora estamos muy, muy felices de asistir a este resultado de esta operación que empieza hace 30 años. Este gacela será el primero paso, y que otros animales van a volver, van a volver a revisar su habitación original hace 50 años. Pero
¿su nombre?
Mi nombre es Mr. Haddan Ibrahim, fui el director de Rabat Zoo 30 años y trabajo en este programa con la gente de Almería al inicio de los años 1986-88.
Muchas gracias.
Pues, como te decía Marusa, en un principio hubo primero una operación, la operación Mojor, con todos los biólogos, que fue el fin de semana del día del 15. Y ahí fue toda el estrés de que vamos a escuchar en el reportaje que vamos a oír próximamente. Uh-huh. Y luego fue la de las autoridades, que fue a la siguiente semana. Vamos a escuchar, si te parece, el reportaje de la Operación Mojor 2.
Caminos de la frontera, a cruzar la frontera. Estamos en Mauritania, en Nadibú, y voy con toda la expedición de la Operación Mojor 2. Vais a ver y vais a escuchar lo que va a pasar estos días. Voy a ir haciendo un documental audio de toda la historia. Vamos en un coche que conduce Handy. Bueno, pues en el coche nos faltan dátiles. Lo primero que han hecho, comprar unos dátiles. Pues está pasando en este momento el tren más largo del mundo, con otro en Canadá, de hierro. Bueno, ya hemos pasado tres controles por parte de Mauritania en un espacio muy cortito, casi nada, llevamos ni 3 kilómetros o 5 kilómetros, y bueno, hay un control cada esquina. Estamos en el desierto de Gerger, es pues como calizas, dunas, son paisajes inmensos, bueno, un horizonte que se ve gris, alguna jaima, y extraordinario, y llegamos a la frontera mauritana. Son las 10:30 y salimos de Mauritania. Hemos pasado el control de la frontera y nos hemos parado 3 veces. Detrás de 2 columnas empieza el Sahara Libre. Acabamos de pasar la frontera de Mauritania. Encontramos un suelo duro, así ya no hay carretera. Hay carcasas de televisión, ruedas tiradas, coches rotos alrededor, y el suelo es como laja plana, que dicen por aquí. Y nada, vamos a seguir. Vamos a entrar en el Sahara ocupado
y gestionado por Marruecos. Tengo el honor de ir en el coche camino de la Reserva de Safia del presidente de la Asociación Natura Iniciativa, Mohamed Lamin. Vamos a escucharlo.
Con que esto sea un parque natural, nacional, aquí en la zona de Dakhla, que por la parte de la costa tenemos ahí la foca, y que por la parte del desierto esté en la gacela también, todas las especies que tenemos, la dax, el mor, la avestruz de cuello rojo, y la gacela dorcas, y también con la introducción del oryx y el leopardo y la hiena, ya completamos la fauna saharaui, digamos, que falta aquí. Y esto creo yo que es algo fácil de hacer, porque tenemos el terreno ya listo, y ahora ya estamos en el 80% de esto que estamos diciendo. Ya tenemos aquí ya,
este es el primer paso,
el oryx, tenemos ya la avestruz de cuello rojo, tenemos el moho, tenemos el dorcas, entonces falta 2 o 3 especies nada más.
Pues dentro ya de la nave, donde se está discutiendo cómo va a ser toda la operación Major 2. Vamos a escuchar de fondo el debate que tienen, cómo van a hacer la planificación.
Entonces, si venís de apoyo, rápidamente enganchamos, tal, y aseguramos. Cuando estemos asegurados, pasamos al siguiente paso. Y una cosa progresiva.
Escuchamos a Fernando Aparicio, que es muy tímido como los mojor, y es el biólogo manitas y el que ha traspasado el sistema de coger ciervos en las reservas españolas a este sistema de mangas en la reserva de Safia para coger los mojor.
Una pregunta, Fernando, si por la mañana la gente que se colocaba en la primera cierre de la primera lona se colocaba a oscuras para que los bichos no te ven este, ¿cómo lo vamos a hacer ahora?
No, eso da igual.
También escuchamos a Cristina Martínez Figueroa, que ella lleva muchísimo tiempo siguiendo a estos animales desde el 2008 y ha adquirido un profundo conocimiento sobre la biología y el comportamiento de estos tímidos y muy esquivos animales, como Cristina, que es bastante tímida y también muy elegante como ellos.
¿Y el plan sería esta noche? Bueno, tarde noche, cuando refresque, meterles en la manga y empezar a procesar algunos.
y luego que por nosotros soltamos los 29. Lo único es que los 11 que hayan quedado sean todos machos, entonces tenemos que meter alguna hembra allí.
Entonces,
a
menos 29.
Sí, si no 29 son 25.
Este es Pablo Fernández de La Rinoa, es el responsable de la expedición y director de los programas africanos de la Fundación CBD Habitat.
La más importante son los cuernos y el cuello. Si la culata no se puede hacer, no se hace. Aquí hay todos bolsas, bolsinas, bolsazos y todo, ¿eh?
Otra de las biólogas presentes es Teresa Baigar, que ha venido de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, de donde procedían los primeros animales. Ella con Marcano son las Jane Goodall de las gacelas y los antílopes.
Estamos en la Jaima, hace calor, bastante calor, y hay una fogata, están haciendo un té.
Somos capaces de eso, vamos a enseñarle la puerta. Si entra al cajón, lo cogemos. Del tirón. Que yo creo que va a poder ser. Caperuza, el bicho de pie.
Yo también quiero poner un collar.
El collar. A lo suyo, el de lo que sea lo suyo.
Pero el bicho de pie, Handy, no te preocupes que me puedes hacer un collar. Muy brillantes.
Yo pongo un collar y rápido lo voy a poner también a la hembra que va a llevar. ¿Cómo se llama?
Y dos por los lados.
No va a pasar.
Sí, no, o puedes hacer otra cosa. Si tú en los cajones te caben dos separados, que es lo que te caben, pues en la última bolsa, pues los vas manejando de dos en dos, ¿sabes? O de uno en uno, dos en dos, y ya está.
Las fotos.
Mitchell.
El veterinario, tú haces las fotos.
Yo hago las... Primero de la ficha o de la ficha al final.
Tú los controlas a todos. Ah.
Jesús Fernández Morán, director de la División de Zoología del Grupo de Parques Reunidos, Zoo Aquarium de Madrid.
Muy elevadas las proporciones que tiene de una especie.
Como decía, el ave Beyoncé de la.
¿La de Beyoncé?
De las gacelas.
Sí, pero verdad, pero verlas ahí tumbadas y que no se podían.
Pero muy pequeñita, ¿no?
Es más. Para atrás y no se podían ni mover.
Es más pequeñita, ¿sabes?, que la dorca.
No, más grande.
Cuatro
veces.
¿Sí?
Es mucho más. La orca es también un animal.
Ah, precioso.
Sí.
Además, depende de la luz del día. Si la ves por la mañana, la ves con una coloración, luego a mediodía, cuando está pegando el sol, que es casi como la arena, que si la tía no se mueve, si se queda así quieta, casi que no la ves, y luego. Pero hemos visto poquísimas. Bueno, hemos visto huellas.
Pero estos días aquí.
Ayer, mucho huella.
Dicen que el mejor es el más elegante de todos. Pues hoy es el día clave, son las 5:30 de la mañana, nos hemos levantado tempranísimo, es de noche y se ven las estrellas. Estamos en un hotel de 5.000 estrellas. Espectacular. Hemos dormido en una jaima y hay fuego hecho. Y los guardas de la reserva de Saifa, pues han hecho té. Vamos, un lujazo, pero bueno, qué madrugón. Ahora se está discutiendo cómo va a ser la operación. Operación 2, van a cogerle sangre a los mejor, y también van a coger la caquita, etcétera, hacerles foto de identificación, pero bueno, eso no lo va a contar luego los científicos. Me voy para adentro a tomar otro té. Hasta ahora. Bueno, no
nos acercamos a ver de qué hablan.
Bien, muy bien. Está todo el mundo expectante con la suelta esta.
¿Qué puta? ¿Habéis tuiteado?
No, fue Aguas y Bosques la que había avisado a la CMS y a la IUCN.
Está amaneciendo. Espectacular la luz, cómo se cuela en el horizonte y se vuelve todo azul.
Los capturados quedan 4 para colocarle el GPS y así serán 14 animales ya con los GPS ya preparados para la libertad, para ser libres.
Sí. ¿Cuántos machos y cuántas hembras?
Sí, vamos a procurar que cada 3 hembras o 4 haya un macho, porque la operación está siguiendo todavía. Van a ser algo como 23 que van a quedar en la libertad.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Está muy excitado?
No, está muy bien. La operación está saliendo muy bien hasta ahora. Hay mucho trabajo, mucho estrés, pero la cosa va bien.
Vale, gracias.
Por fin los mejores en libertad.
Pues estamos en la Jaima, ya es de noche y hay un cielo estrellado enorme. De luz tenemos lamparillas y por fin estamos tomando el té y descansando después de una jornada agotadora. Estoy con Teresa Abaigar, que es de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, y con Cristina y con Fernando del CBD Habitat. Y bueno, primero hay que felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Me parece que la operación Mojor ha sido un éxito, ¿no? Y Teresa, cuéntanos un poco en qué ha consistido tu labor de has estado pendiente todo el rato de que la salud de las gacelas, que no les subiera la temperatura, del estrés. Cuéntanos cómo es este bicho tan sensible y tan realmente pues elegante y bonito, pero cómo es su cuerpo para sufrir tanto el estrés de estar a manos de los humanos.
A ver, el estrés lo tienen que sufrir sí o sí, porque son animales que han nacido en esta reserva, que son ocupan 600, 700 hectáreas y que no han tenido ningún tipo de intervención humana, más allá de conocer la guardería. Entonces, la operación que hemos hecho entre ayer, encerrarlos en los cercados para la captura, y la captura en sí misma es un proceso estresante, pero para estas gacelas y para cualquier otro animal salvaje que no está acostumbrado. Entonces, sí, como dices, yo estaba ayudando a dos veterinarios un poco a controlar que estuvieran en buenas condiciones, al marcaje para la identificación de los individuos, a eso es lo que hemos hecho. Pero el estrés es normal por la intervención que le hemos hecho.
Y cuéntanos cómo es el animal.
Pues es le llamamos gacela mejor o antílope mejor, es un antílope. Es la especie de gacela más grande que hay. Y habitaba estas zonas del Sáhara Occidental hasta casi los finales de los años 60 en que desapareció. Es una especie muy grande. Los machos, si están muy grandes, pueden pesar 65 o 70 kilos. Una hembra puede pesar 60 kilos, y tiene una librea, un diseño del pelaje muy particular. Tiene un color rojizo por el cuello, por el lomo, por encima, que se extiende hasta las patas. El vientre es blanco y tiene una mancha particular en el cuello. Tanto machos como hembras tienen cuernos. Los machos tienen un cuello un poco más grande, los cuernos un poco más anchos y un poco más largos. Y es un bicho muy elegante que llama la atención por su tamaño.
¿Y por qué había tanto macho, por cierto, en el cercado? ¿No te llama la atención eso?
Bueno, había muchos machos. En principio, normalmente en la naturaleza nacen el mismo número de machos que de hembras, pero la mortalidad de los machos suele ser más alta. Pero bueno, aquí las condiciones son un poco particulares. Es una reserva que están protegidos, donde no hay predadores, y probablemente pues han sobrevivido más los machos. Y a lo mejor en algún año, de todas las cohortes que han nacido, ha habido un desequilibrio más a favor de machos.
¿Y por qué habéis cogido muestras de sangre?
Sí.
¿Se le ha desparasitado?
Sí.
¿Teníamos también la caca?
Sí, para ver parásitos internos, si tenía algún tipo de parásitos internos. Los hemos marcado. Algunos de ellos les hemos puesto un collar GPS para hacer un seguimiento vía satélite. Uh-huh. Y un reconocimiento general de los individuos.
Y por último, ¿qué destacarías tú de toda la jornada?
Ha sido un día intenso. Ha habido unos equipos que han trabajado muy bien, bien organizados en cuanto a la separación de individuos, a la captura, al marcaje y a la intervención veterinaria y al transporte. Y bueno, creo que todos hemos estado con un mismo objetivo, y esto se ha necesitado para que las cosas salieran bien.
Bueno, pues con eso, darte las gracias, porque está muy cansada y ya no quiero dar más la lata.
Gracias a ti, gracias a ti.
En esta operación mejor, las personas más importantes y claves son los guardas de la reserva. Aunque no saben español, vamos a escuchar su voz. Nos dicen su nombre y de dónde son.
أك نافع محمد مختار ملقب بالتال. خلاقة في الداخل. مواليد 1977. وخدام في طبيعة مبادرة لدركات 3 ولا 4 خدام معهم.
Él es el que se cortó el dedo con el hacha una tarde que fuimos a ver gacelas. Él es el fotógrafo bueno.
أنا مديمير علي من مدينة الميم. نشتغل في المحمية الطبيعة مبادرة مع جمعية الطبيعة مبادرة. العمر ديالي 28 سنة. 38 سنة عفوا.
Él es el moderno y que tiene un iPhone y música de Mali y que me diga.
Me llamo Sid Ahmed Mekki. سني 40 سنة 40 عام. مواليد بير الزهران. صافي كافي.
Es el guarda de la sonrisa bonita y los ojos profundos.
السلام عليكم. أنا قلي محمد اليفوال خلاقة 78 بشدور
ونرب. اسم الله محمد أمين 1970 الكورديناتور دو ناتور انسياتيف ناصية داخلة.
Mientras estábamos escuchando el reportaje, yo estaba pensando en las penurias que pasó Eduardo y quien acompañó a Eduardo en esa operación que ideaba José Antonio Valverde para salvar a esta especie. Las penurias que pasaron porque no tenían nada, no tenían ni cajones para transportar los animales, ni personas que subieran los animales a los aviones, ni quien los cogieran, en fin. Y esta gente ha ido con todo, ¿eh?
Eduardo.
Era otro tiempo.
Son otros tiempos, Marisa.
Por eso
pero
lo
no
digo.
Te creas, no
por
te
eso
creas.
Lo digo.
Porque, que ha habido que improvisar también sí. cosas.
Había de todo, ¿eh? Mira, en esta última.
Te voy a contar una cosa. Nosotros lo pasamos muy mal.
Me
muy
imagino.
Mal.
Me
Vamos
imagino.
A ver, en el sentido ese. Pero yo soy de padre majorero y madre mala, madre de Saboira, no es de aquí. Y. La población de Layún y de Viesineros, casi de la población canaria, el 70% era majorero. Es raro aquí el majorero que no tiene un familiar nacido en Layún o en tal lugar. Si tuviera como lo pasaron ellos para sacar todo lo que pudieron, porque no te indemnizaron luego al final nada, o sea, sacaron a la gente
con
de allí.
Lo puesto.
Sí, exactamente.
Con lo puesto, sí.
Tú imagínate tanto ellos conseguir madera y material para embalar sus cosas, y nosotros para embalar a la gacela se lió una allí de mucho cuidado. Y aún así, la gente cedió material para nosotros en detrimento de su propio embalaje. Ya. Para que te hagas una idea de lo que era aquello en aquella época.
Muy bien, pues ha sido un placer escuchar esta última, bueno, todo el programa, pero esta última parte. Sofía, a mí me gustaría que preguntarte, aparte del hombre, ¿qué otra amenaza tiene esta especie?
Bueno, es que principalmente es el hombre, es los furtivos allí que cazan de noche, les meten los focos y
deslumbran
entonces
al animal.
Es
fácil,
él,
¿no?
Claro, él se queda como un conejito cuando vas tú por la carretera y deslumbras a los conejos y se quedan atontados totalmente, y entonces pues los cazan, y ese es el principal problema. Pero bueno, también hay chacales y otros
depredadores,
pero por eso es tan importante los guardas. Para mí la clave de que había uno de los biólogos que decía, aquí lo importante no es el animal, es la gente que vive cerca del animal, porque es si la gente que vive alrededor de esta reserva se involucra con el animal sobrevivirá. Si no, olvídate. Entonces, lo importante es que estos cuatro, bueno, son tres guardas, si no me equivoco, y un coordinador de la zona, ¿no? Y si esos siguen manteniendo pues el trabajo y siguen haciendo lo que están haciendo, su labor, yo creo que el mojor saldrá adelante. Y bueno, pues antes comentaba Eduardo que estaban, porque claro, yo no entendía nada, y decían su nombre.
Siempre
lo guarda.
De los saharauis siempre la identificación es nombre, tribu y lugar de procedencia. O sea, para ellos la tribu es fundamental, la tribu a la que pertenecen, y es lo que le da la identidad con respecto al que tienen enfrente. E incluso tienen su grado de jerarquía y cosas de entonces un sheik no tiene nada que ver con otro. Y se respetan mucho todo este tema. Todos los guardas son guardas saharauis, de origen de uno de Dakhla, otro de Binazarán, otro de Birgandús, pero de la zona. Son todos guardas de la zona que están muy muy concienciados. El problema que nos estamos encontrando hoy en día, aunque te parezca increíble, es que los proyectos de protección del individuo en sí están teniendo éxito en todo el mundo. El gran problema es dónde los metemos. O sea, ahora mismo nos estamos quedando sin biotopos, sin medios, sin parques naturales adecuados para estas especies. Está pasando ahora mismo en África y está pasando en todo el mundo. La población está creciendo a un ritmo ahora mismo impresionante. Los grandes parques nacionales de África, tanto del sur, centro como norte, están viendo actualmente rodeados por población humana. El gran problema del futuro no va a ser conservar la especie, sino conservar los hábitats. Hoy en día, y con seguridad y control de todo. Sea.
Y estamos hablando de un territorio, según te entendí, Sofía, gestionado por Marruecos.
Sí.
En esa zona, ¿no?
Sí,
pasabas Mauritania, ese control de Mauritania,
entrabas
en la nada.
En la nada.
En la nada, que esperamos noticias de la nada, que te comprometías a ello, sé que tú eres una persona de palabra.
Sí, sí, Naciones Unidas tiene que, porque es que aquello es un, como te decía en el anterior programa, un vertedero y no puede convertirse en un desguace de coche. Es que es tremendo.
Y se trafica con seres humanos.
Sí, y luego pues eso, es un área donde tú estás en tierra de nadie, te pueden matar y no puedes pedir explicación a nadie porque ahí nadie está controlando. controlando nada. Y de hecho, pues eso, había, te comenté, lo de los dos chicos de senegaleses que estaban allí en espera de entrar en Marruecos y no les pedían mucho dinero para entrar, y entonces estaban ahí sentados en una piedra. Nos acercamos, le dimos agua, le dimos dátiles, pero vamos, estaban esperando a ver si cambiaban los
guardas.
Sí, no, la policía,
sí,
de la frontera.
A ver si eran más permisivos.
Sí, y le dejaban entrar porque me parecía que si no, ahí desde luego no tenían futuro. Y pues eso, se trafica con todo. Ahí sí que se trafica con todo. Luego se entiende también un poco todo el tema de la policía que te para en cada esquina y tal. Hay un control porque el miedo a los yihadistas pues es...
No, de todas maneras siempre lo hubo, porque aquellos que han visitado Marruecos saben que cada 5 o 6 kilómetros hay una pareja de la policía y te para, ¿no?
Yo no puedo opinar al respecto por mi seguridad y por la de mis compañeros allá abajo. Dejo a Sofía que diga, pero yo...
Pero bueno, es así, ¿no? En Marruecos también cada ciertos kilómetros tienes alguien que te controla, sí. Y no precisamente en la época en la que estaban los yihadistas.
Vamos a escuchar, si te parece, para el final, al parlamentario que es responsable en Esmara de todo el tema de justicia y derechos humanos, que en esta entrevista, como sabrás, pues la dedico al mejor y no hablamos de otros temas, pero más adelante comentaremos.
¿Entonces eres parlamentario?
Sí, de la zona sur de Esmara, de la provincia de Esmara.
¿Y el nombre completo?
El nombre completo es Omar Adjil, y soy presidente de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos en la Cámara de Concejalos.
Ajá, muy interesante. Cuéntanos un poco cómo ves este acto y...
Bueno, pues este acto es un buen acto, es un buen proyecto, porque aquí en esta zona antes hay mucho más de gacelas, de búfalos, de casi todas las especies que hay en esta zona, pero ahora en estos unos 15 o 20 años hay mucha gente que va torturando estas gacelas y todo. Y ahora con este proyecto esperamos que hacemos también otros proyectos más grandes que este y más interesantes en otras ciudades como Esmara. Ahora estamos pensando en hacer un nuevo proyecto como este de Dajle de Safia, y esperamos que hagamos un contacto sobre este nuevo proyecto, porque en Esmara es otro clima, tiene un clima seca, a veces llega hasta el 49 grados, claro, y es un clima diferente. Por eso estamos ahora trabajando sobre un nuevo proyecto del búfalo, de la gacela y del mohr también.
¿Y el leopardo vendrá?
Sí, vendrá. Y el leopardo y el avestruz también.
¿Y crees que es positivo, por ejemplo, para, en este caso, para mejorar el desarrollo sostenible?
Sí, claro. Seguro.
¿Es factible que las poblaciones...?
Sí, lo saben, porque hay en otros países, como África, hay unos grandes proyectos turísticos. Y que en estos proyectos vive mucha gente, trabaja mucha gente. ¿Y por qué no lo hacemos aquí también? Primero, tenemos la tierra suficiente para el proyecto, y podemos hacer un proyecto grande, que sea primero, que sea un proyecto turístico y un proyecto que va a mejorar todos los esfuerzos sobre este proyecto de las gacelas,
de todas las gacelas que estuvo en esta zona.
Ajá. Y tú empezaste un poco todo el trabajo este, sí, desde el inicio. Cuéntanos ese inicio, ¿cómo fue?
No, es un buen inicio sobre este proyecto de
esta. ¿Qué año? ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota?
Bueno, pues sobre este proyecto de Safia, al momento de que se empezó, es un buen inicio en toda la zona, porque en ese momento es difícil de traer esa cantidad de gacelas de otro país y del fuera de Marruecos, porque esta marca ya no está aquí en toda la zona. Y fue un gran esfuerzo de vuestras asociaciones, y entre la asociación de Safi y las asociaciones de España, ellos lo que hayan ayudaron a esta asociación para que se conforme este proyecto. Y es un buen inicio, es un buen caso, la verdad, es un buen caso.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias.
Pues, como sabes, es un poco responsable de los derechos humanos en la zona, y espero poderle entrevistar en directo en otra ocasión para hablar del tema saharaui.
Muy bien.
Y quiero, comentar las dos personas, los dos cantantes. Uno de ellos es uno de los guardas que me dijo, tienes que escuchar a este hombre. Y es un Tinariwen, algo así.
A ver si aquí...
que es de Mali. Y,
bueno, el guarda nos ayuda con la pronunciación.
Y luego una saharaui maravillosa, que es Aziza Brahim. Y bueno, pues mucha de la música que hemos escuchado en el reportaje, pues es de ella. Uh-huh. Darle las gracias a Eduardo Castilla por estar aquí y por darnos ese conocimiento de la primera operación Mojor.
Uh-huh. Yo, nada.
¿Tenemos mucho de los recuerdos? No.
Sí me...
¿Sueles volver?
Acabo de llegar.
Ah, que acabas de llegar.
Sí, llega el domingo. Uh-huh.
¿Y tienes familia allí?
Tiene una conversación
Tengo familia, Eduardo. No. Mi abuela era de Shawira. Uh-huh. De Shawira, pero no musulmana. Uh-huh. Uh-huh. Tatarabuela. Y la familia, todo lo demás, el resto, más obrero. Mi padre conoció a mi madre allá, se conocieron y todo eso, y pues bien. Uh-huh. Me ayudó allá, me dio acá, pero bueno, me he criado allá y sigo en contacto y sigo.
La verdad es que el paisaje, cuando estás allí, por ejemplo, en Dakhla, dices, podría estar en el Cotilla.
Lo único que diferencia son los ríos, ¿no?
Fíjate tú que ahora mismo,
Eduardo,
hubo una anécdota simpática. En la época de las pateras, nos llegó una patera a la zona de Corralejo, de la duna de Corralejo. Uh-huh. Y era una patera, no era una patera, era un cayuco. Y cuando apareció la Guardia Civil, estaban linchando al patrón los propios, creo que eran senegaleses o de por ahí los que llegaban, porque decían que lo habían devuelto al Sáhara otra vez.
Ya.
La costa desde Sidi Ifni hasta próximamente hasta Vía Cisneros, y entonces es exactamente igual.
Igual,
tanto en plantas como en fauna, en reptiles, exceptuando serpientes, que aquí no tenemos, pero la lagartija, el periquén y todo, son todos exactamente iguales. Las plantas son exactamente las mismas, variando en subespecie, pero es un calco de Fuerteventura, es un calco de la
los
parte
atardeceres,
de frente.
El calor.
Los guardas me mandan, porque están modernizados y tienen WhatsApp, y me mandan corredor saharaui, las fotos por las tardes. Yo digo, uy, las abutardas, todas las especies, las avestruces de cuello rojo que están en ese cercado que tiene 800 hectáreas. Me tienen entusiasmada con la fauna saharaui.
De todas formas, Sofía, la zona de Safia es un biotopo típico para un tipo de gacela. Las zonas realmente diferentes, bonitas, que es la zona de Talha y los llanos, los Duat, que se llaman, que son la zona del centro, el norte del Sahara, no tienen nada que ver. El concepto del Sahara, no nos confundamos, no es un desierto. El biotopo típico es sahelico, que se aproxima más a la sabana que al desierto puro.
Desierto.
Por supuesto que nos atraviesan dunas, como aquí, exactamente igual. Pero está cubierto de bosques mucho más que Fuerteventura. Y la Talha, las acacias, son bastante más verdes que Fuerteventura, no nos confundamos. Y está aquí al lado. Y es lo que mantenía esa población de mamíferos tan grande.
A nosotros lo que nos falta son los ríos.
Bueno, nosotros teníamos ríos, allí tampoco tienen ríos, ¿eh?
O sea, pero bueno, en Marruecos sí hay ríos.
Marruecos sí, pero sí. Es totalmente diferente.
Ya sé que es totalmente diferente, sí. Pero...
¿Y las zonas húmedas estas que se inundaban?
Eso se llaman selvas. Pero las selvas son, en realidad son depresiones, son formaciones geológicas muy antiguas, que eran lagos marinos que cuando se secó el mar en la zona aquella quedaron allí, hasta el punto de que hay zonas donde se han detectado hasta 150 metros de profundidad de el grosor de la sal que se acumula en las selvas, y son realmente zonas hundidas, depresiones del terreno bordeadas de acantilado donde antiguamente había un lago salado. Esa es la selva, y normalmente en los bordes crecen una serie de vegetaciones que se llaman salicornias o séricas, que son plantas que están acostumbradas a vivir en la sal, la misma que tienen aquí los saladares, la misma, y forman una cobertura verde que a su vez es un biotopo totalmente diferente, con un animalito totalmente diferente. De Sáhara son todos microbiotopos y zonas totalmente diferentes, muy parecidas pero totalmente diferentes.
Muy bien, tenemos que marcharnos.
Pues muchísimas gracias, Eduardo.
De nada,
Eduardo, ha sido un placer. A los oyentes le agradecemos que hayan estado al otro lado, y a Sofía que nos haya traído hoy este reportaje. Me imagino que lo ha vivido Sofía como algo
intensamente intenso. No, la verdad es que he estado feliz, ha sido una experiencia de estas maravillosas que te dan un subidón que no veas.
Bueno, te esperamos la próxima semana.
Sí, habrá reportaje de focas, que fui a la colonia de focas.
Ajá. Bueno, pues aguardamos hasta la próxima semana. Gracias a Sofía por traernos hoy este reportaje sobre la suelta de los mejor, y nada, ya saben ustedes que la semana siguiente hablamos de focas. Les dejo ya con la programación de esta casa de Radio Sintonía a las 12:34 minutos.
Acude a la bicicletada por el medio ambiente el 6 de junio a las 10:30 en la Plaza de Patricio Calero de Corralejo a Manjanicho, organizada por el Club de la Bici Verde. Colabora el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo Clean Ocea Project, Riders, No Petrolera, Si Renovable y Agonane de Majep. En Manjanicho habrá un pisco labis y talleres para los más pequeños. No faltes a la tercera bicicletada por el medio ambiente, por tu salud y la del planeta. Porque me voy a andar en bicicleta.